Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arrivée est à nous, que la joie vienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais.
Bueno, Pio.
¿Qué nos hacen nuestros domicilios, Federico, para tener el ambiente limpio, para tener esa respiración controlada y sobre todo ahora, ayer, antes de ayer, lo hablábamos con Enrique Lamorena, las alergias, esas dermatitis atópicas.
Eso es tremendo, ¿eh?
Ese asma. Con Bio se reduce porque mantenemos el ambiente de nuestro domicilio limpio, que a veces pensamos que está más limpio que el de fuera y no es así. Apunte el número 900-730-122, repito,
900-730-122
y tienes que decir lo del descuento.
15% de descuento si llaman desde aquí.
Es que
claro, si no nos oyen, no se han enterado de este chollo.
Eso
allá
es.
Ustedes. Pero bueno, la verdad es que la Crónica Rosa la sigue cada vez más gente. Lo de YouTube empieza a ser abrumador, ¿eh?
Sí, he de reconocer.
O sea, ya empieza a tener más comentarios que las entrevistas políticas de Vox. O sea, que eso ya es imposible, porque los de Vox son de un entusiasta que lo comentan todo. Y
además me gusta porque es verdad que hay comentarios dirigidos a nuestras personas que a mí me encanta leer, no lo voy a... Yo, sean malos o sean buenos, yo
de vez
soy
en cuando
veo
a ver si dicen alguna cosa maliciosa.
Yo soy adicta, lo reconozco, pero la mayoría opinan sobre el tema de Rocito.
Todos.
Y además con conocimiento de causa. Es decir, algunos aportan opiniones, otros hablan desde el tema de la justicia, porque lo han vivido.
Porque su experiencia.
Efectivamente. Y la verdad es que se aprende, ¿eh? Porque son comentarios
porque
haces preguntas.
No, y que la gente que sigue radio siempre ha sido la gente de mayor nivel cultural y adquisitivo de la radio. Lo es desde el principio.
Es cierto,
y se nota. Se nota por el nivel de los comentarios. Bueno, y vuelve Charles.
Buenos días.
Ya está perfectamente.
Afortunadamente.
Bien, pues ya está. Y volverá Paloma Barrientos.
Sí. Yo creo que la cité mal y se ha confundido, me están diciendo. Pero bueno, vamos a intentar hacer la Crónica Rosa todos nosotros.
Aparte, porque
además
Charles
hay revistas.
Llevamos mucha temporada de carencia.
Sí.
Necesitamos mucho Charles.
Sí, y necesitamos tu opinión sobre todo este tema, porque además tú has vivido esa época. Ayer precisamente me decía Carlos, dice, yo no tuve la relación que puedo tener Paloma o Bea con Rocío Jurado, pero tú has seguido la crónica de esta historia
y que he tenido relación. Yo no soy de los que he ido a casa de Rocío a comer o a cenar o he ido a un flamenco a su casa. Eso no, porque sería decir una mentira que no es mi estilo, ni mucho menos. Ya sabes que hay tanta gente que se pone medallas.
Bueno.
Uy, yo soy íntimo, yo era íntimo y ahora no sé cuántos. Pues como todos los que a Rocío Dúrcal le llaman Mariette. Cuando era una cosa que solamente se los llamaba su familia, pues ahora, bueno, pues ese tipo de cosas, no, pero yo sí he tenido una buena relación con Rocío Jurado, me acuerdo, ya estábamos trabajando juntos, bueno, yo ya estaba trabajando contigo, yo creo que fue su último disco, estuvimos, me acuerdo, en el Casino de Madrid, este tema de Me ha dicho la luna que cuando, pues yo estuve con ella, me dio una entrevista, estuve con ella, lo comentamos, ¿te acuerdas?
En la cadena...
En la cadena antigua, es verdad, y yo con ella he tenido buenísima relación, pero no deja de ser una relación profesional, nunca ha sido, tampoco yo soy de los que voy buscando el hacer
una amistad. Y además los que se amistad. Creen que un famoso
bueno,
tiene amistades, se
ya,
equivocan
para empezar,
más con periodistas.
Sí,
vamos,
sí. Yo es que soy íntimo amigo, yo es que
mentira.
Soy amigo. No. Tú, bueno, no sé, hay gente que se lo cree, que a mí me parece muy bien que cada uno haga lo que quiera. Pero yo, por ejemplo, estuve mucho tiempo hablando con Rocío y con José, me acuerdo, cuando se casó, una íntima, la hija de una íntima amiga de Rocío, que yo el otro día comenté, a esta señora hay que llamar porque María Rosa, la bailarina, esa sí que es amiga y fue amiga de Rocío, como lo fue, que estuvo el otro día en Viva la Vida, Marily Cole. Claro. Y pues que ellas además también son muy amigas. Pues yo estuve mucho tiempo con Rocío y con José Ortega Cano en la boda de la hija de María Rosa. Y yo no estuve en su mesa, sí estuve en la de Paquita Rico, que me reí, bueno, con ella, una barbaridad. Y Rocío y José estuvieron en esa boda, que llegaron, como siempre, tarde, porque no era la puntualidad la fuerte.
La más grande. Llegar la última.
Eso, llegó la última, es verdad. Y en José Luis, me acuerdo, en la casa de campo.
Bueno, yo le agradezco a José Luis que me manda periódicamente vino.
Sí.
La pena es que no
me su hijo.
Croquetas.
Ah, claro, estupendo.
Que son las. Es una bueno, cosa. Es espectacular.
Las croquetas de José Luis.
Espectaculares, sí, es verdad. Sí,
pero,
es verdad.
Eso lo agradezco. El otro día me mandó un vino que hace él. Muy bueno.
Somos muy croqueteros todos. No conozco
a
nadie que no le guste una croqueta.
Te pide el vino. Yo porque ya soy astemio, pero si no, ya la croqueta pide un vino.
Sí. Pues es verdad. Sí, es que una croqueta pide un vino, es verdad. Sí. Qué ricas. Y bueno, pues, o sea, yo he tenido, pues, sí he tenido alguna anécdota con Rocío Jurado, porque la he visto en actuaciones, en historias. Sí, y me acuerdo el primer día que la conocí, que fue cuando yo estaba empezando a trabajar en el año 82, o sea, no ha llovido desde
pues
entonces.
Llegó Felipe González al poder y empezó a escacharrarse esto.
Pues sí, y me daba golpes en el muslo y me decía: qué suerte tienes de ser hombre, maricón. Sí, sí. Me decía, qué graciosa,
bueno, es que ella era
qué
muy
graciosa,
extemporánea, sí, muy extrovertida,
sí,
que,
sí,
que
sí,
es
sí,
como
sí
se dice ahora,
pero era muy graciosa,
y tenía
muy
la
simpática
mano muy larga.
Y sí, es verdad,
en todos los sentidos.
Ya.
Y ese temperamento que parece que no tenía de cara a Antonio David, ¿tú te crees que ella nunca reaccionase, que se acobardase tanto como dice su hija Rocío ahora?
A ver, claro, las cosas que está contando Rocío, que son de puertas para adentro, pues yo no sé si, a ver, yo lo que sí es verdad que a Rocío le gustaba mucho aparentar que todo estaba bien en su familia, que todo era comilfo, que no había absolutamente nada, que todos se querían, que todo estaba no sé qué, cuando en el fondo luego, pues te das cuenta que, bueno, pues en todas las familias cuece, o sea, no sé, cuecen habas. Lo sí que pasa es que yo creo que Rocío no quería que traspasase eso, fíjate. Y Rocío teniendo además muy buena relación con la prensa, porque Rocío sí, con la prensa siempre fue muy
la
generosa.
La prensa la trató muy bien.
Muy
siempre,
bien.
En todas las cosas, porque se había casado con Pedro Carrasco, sí, una persona al que adoraba la prensa.
También.
Y le tapó todo lo habido y por haber, incluyendo la charrana que le hizo a nuestra Carmen Jara.
Sí.
Que eso se la hizo y se la hizo y tal. Luego era un tipo encantador. Yo lo conocí una noche y lo he contado, que me llevó a Ansón, me obligó a ir a los premios Maite de teatro.
Ah, claro.
Y dicen, ¿quieres que hay Federico? Porque un columnista de ABC tiene que estar en los premios Maite de teatro. Y entonces me tocó al lado de Pedro Carrasco. ¡Qué tío tan simpático!
Simpático.
Pero además tiene una simpatía natural.
Sí.
No parecía andaluz, parecía de Madrid. Que sí, la gente de Madrid es simpática sin querer. Pues parecía realmente de Madrid. Era de Huelva.
Sí, sí.
Bueno, el marino, los puños de oro. Y claro, era fama que se pegaba con Rocío. Claro, a mí eso me hacía respetar mucho a Rocío, porque pegarse con un campeón del mundo de los pesos ligeros
no es ninguna tontería.
Oye, hay que tener muchas ganas de pegarse.
Y tanto.
Y siempre llevaba fama a Rocío de que se le iba la mano, pero con una velocidad tremenda.
O sea. Sí, a ver, esa fama sí que la tenía, no lo sé, pero desde luego, fíjate, luego parece mentira, porque tanto Pedro por su parte como Rocío por la suya, los dos encantadores, y en cambio la niña nunca ha sido muy simpática.
La niña ha sido más borde. El otro día la vi, porque como está recuperándose, tómbola, y están retratándose todos.
Sí.
Todos aparecen ahí. Dos, lo que dijo Bea el otro día, Bea Cortázar. O sea, dos niñatos que a los 17 y 19 años se empeñaron en casarse, niños, sobre todo ella, malcriada, con los padres siempre fuera, la madre y tal. Lo típico que malcrias a los niños porque los ves poco. Fatuos, soberbios, insoportables, con una actitud matonesca ante la prensa, que se ve en Tómbola en varias veces. Se ve en ella y se ve en él, que es un chulo macarra de tercera. Contaba Bea que ni con un palo ha tenido que tratar nunca a Antonio David. Me pasa lo mismo. Yo desde que en las Crónicas Marranas aparecía un tío que se va de la Guardia Civil porque resulta que se quedaba las multas.
Sí.
Bueno, O sea, para mí, cruz y raya, alguien que hace eso en la Guardia Civil, esa es una persona poco decente.
Y eso lo
decía.
Vas a tener para toda tu vida, esa cruz la vas a tener para
claro,
toda tu vida.
Es verdad que todos dicen que luego ha evolucionado, es verdad bueno. Que era muy joven y la prueba es que los hijos lo quieren, luego el tío habrá cambiado. La otra no ha cambiado, pero la otra está en tratamiento psiquiátrico hace 15 años.
Ya.
O sea, ¿cómo puedes hacer un...? Yo insisto... O sea, si hubiera un colegio de psicólogos, de psiquiatras, porque tampoco se sabe qué tratamiento ha seguido. Dicen que hay un equipo psicológico en Sálvame, que deben ser Jorge y Javier. O sea, el equipo psicológico. Ya. ¿Pero qué equipo ni leches? O sea, tiene que ser el que la ha tratado los últimos 10 o 15 años. ¿Cómo que un
totalmente
equipo?
De acuerdo.
Un equipo no, es el profesional que la ha estado tratando desde hace años, porque es una mujer que no hay más que verla para ver que es una mujer frágil, rota, inestable, que llora continuamente y no solo porque le editen, sino porque es una mujer inestable.
Triste.
Y que lleva 7 años sin hablar con sus hijos y dice que es por su bien. Esa mujer vive en una realidad paralela como tanta gente que tiene una dolencia psíquica.
Totalmente
de acuerdo. Y merece todo el respeto. Si no se usara... Para eso montar es. El número podemita de hermana, yo sí te creo, pero ¿cómo te voy a creer si estás medicada? ¿Pero cómo te voy a creer si no sé, no sabes tú ni siquiera lo que estás contando?
Tu realidad
sé cosas
ficción.
Que estás imaginando que se puede comprobar que no existieron.
Sí,
la caja
sí.
fuerte, por ejemplo.
Sí, sí, es verdad.
Vamos a ello, sí, su equipo de psicoterapeutas, esa era la frase exacta.
Ya.
Pues es que tenemos un montón de temas. Empiezo por la caja fuerte porque lo acabas de mencionar. Es que ha hablado Amador Mohedano, claro, ayer dijo, os voy a contar lo que pasó con la caja fuerte. Dice, fue orden de Rocío Jurado, que no se fiaba ni del jardinero, y son palabras textuales. Estaba su hija en el hospital, acaba de sufrir ese accidente.
Que estaba en estado de coma, la niña,
estuvo en coma inducido.
Sí.
Efectivamente, estuvo a punto de quedarse tetrapléjica también, es decir, bueno, eso se sabe porque está en las crónicas de la época y porque lo ha refrescado ahora.
Porque
ahora
se ve
Rocito.
Que está ahí eso.
Dice, como no se fiaba ni de Fidel, ni de Antonio David, ni de nadie, nos mandó a mí, a Ortega, no sé quién, a ir a recoger esa caja fuerte y se la metimos con unos trapos en el coche y nos la llevamos. Es decir, otro punto que desmiente la información que está proporcionando Rocío Carrasco, que yo, como tú dices...
Es que yo creo que ella está
tiene
dando
realidad
información mala porque se inventa una
bueno,
realidad o se ha creído una
claro.
realidad paralela. ¿Cuánto tiempo lleva encerrada con Albiac? Con Albiac no, con Gandhi, porque es que Albiac es Gabriel Albiac, siempre. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuántos
pues,
años?
Pues
muchos
12,
años.
13.
Llevarán,
no ven a nadie, se meten en
relación.
Su casa.
Llevarán como 20 de relación, sí, sí.
A los hijos los ha perdido, los hijos se han querido
ha perdido.
Con su padre. Ella no ha querido hablar con sus hijos. Hemos visto a Rocitín llorando en Supervivientes. Y la
suplicando tienen, una llamada de la madre.
Y llamando, y ella no se pone... Esa mujer no está bien.
No, claro que no está,
no está bien.
Pero vamos
no
a ver,
yo,
¿cómo va a estar bien una persona que, no sé, yo como he estado y no he podido dar mi opinión, pero por salud mental, tú no puedes pasar de ya empezar casándote a esa edad? Eso ya me parece que no es normal. Pero bueno, después obviamente te salió mal el matrimonio y llevas ya hasta... Ya, que eres una persona madura, esos 20 años o más de 20 años en tribunales.
Bueno,
eso
tribunales,
por salud mental. O sea, busca una solución para vivir de una manera más feliz. Yo la última vez que estuve con Rocío Carrasco, que al día siguiente vine a la radio, lo primero que comenté y lo escribí en Libertad Digital es esa cara, ese ictus, esa mirada, de esa tristeza, que es que llamaba la atención. Y me acuerdo que en la tertulia lo comenté, porque yo estuve en la presentación, que era el musical de la madre. Que claro, que después de todo lo que ha pasado, se lo han comido, porque claro, no han parado de perder dinero. Por ella y Fidel, ella habrá ganado mucho dinero, o habrá heredado mucho dinero, pero ha perdido dinero para dar y regalar.
Sí,
nunca
los
mejor
negocios
dicho.
Que ha montado.
Los negocios, la charcutería, aquella, el no sé cuántos, no sé qué, todo eso se fue al traste. Lo de la madre...
Pero yo, de verdad, solo vi el primer episodio. Y luego ya cuando montó ya la señora de Iglesias, del Fariña, que ahora va con la sudadera de Fariña, disfrazado de Paquirrín, Pablo Iglesias. Bueno, ha vuelto a dejar coleta, bueno, sale una coleta de rata, oh, una colita ahí.
Bueno.
Mal letal, y sale del cochazo disfrazado de Fariña,
ya,
con una sudadera a lo Paquirrín en barbichoto y escuálido. Bueno,
narcotráfico total y puro.
Pero que sale la tía esta, yo sí te creo, es una mujer maltratada, es una mujer enferma, es una mujer en tratamiento. Tienes que respetar a los enfermos, porque un enfermo te puede decir la verdad, la mentira, lo que cree que es verdad, lo que le conviene, lo que le han dicho. Pero una mujer que vive con un tipo que la tiene encerrada. O sea, el segundo marido, que es su luz y que es, habla de él como si fuera un santón hindú.
¿Ha visto a Gandhi?
Sí, sí, sí. Sí,
ha visto, siempre citamos, vio a Gandhi, se casó con él. Oye, pero desde entonces no ve a nadie más, ¿eh? Y no ve a
nadie
hijos.
Más. No, es que no. Eso, no bueno, sé, o sea, su círculo de amistades es muy reducido, muy reducido, muy reducido. Y siempre juntos, que me parece muy bien, hoy, pero es que es como todo. Tiene que tener su justa medida. Y yo, no sé, a mí es que... Y ahí están los hijos con el padre, que es verdad. Él será lo que sea. Yo hace muchísimos años que no le veo. Muchos años.
También la gente tiene derecho a cambiar.
También tiene derecho a cambiar.
Cierto, ayer... Le han despedido de manera fulminante, le han sacralizado, pero estaban como locos anunciando cuáles iban a ser sus primeras declaraciones. Sí. Bien es cierto que no en exclusiva, a la puerta del AVE. ¿Qué dice Antonio sí. David en ese momento? Lo resumo y después de la pausa os cuento cómo abordan hoy todo este tema.
¿Habéis visto mi crónica de
efectivamente, en Libertad Digital?
Se le ha dado, se le ha dado.
Sí. Está colgada, sí.
Está colgada. Lo sé, sí.
Dice que va a demandar todo lo demandable, dice se me está difamando, calumniando e injuriando y lo más, bueno, que está fuerte, que está tranquilo, que no pensemos nada malo de su estado de salud, pero que la niña no se encuentra bien, dice no se encuentra lo bien que debería encontrarse y es obvio, dice, es una niña fuerte, pero no lo está pasando como debería.
Lógicamente, claro. Esa niña no puede estar como si aquí no pasase nada.
Esa niña es la gran damnificada de esta historia, pero, hemos dicho el día si es que, cero.
Pero si es que además es como la piedra de toque de lo de la madre, y la prueba de que está mal la madre. O sea, aunque fuera un momento tal, aunque le diera de patadas en el suelo a los 15 años.
A los 15 años.
Tampoco sabemos si la niña tiene brotes como la madre o tiene necesidad de un tratamiento o vete tú a saber.
Ya.
Porque estas cosas, hay cosas que no sabemos ahí. Pero fue a los 15 años. Y luego ves a la cría y es una ternera amable que llora porque la mamá vaca pues no la cuida. No la llama, que no la llama, mamá, llámame, y va mamá y no se pone al teléfono. Y eso desde hace 7 años. Y tiene un niño discapacitado, uh-huh, al que no atiende, al que no ve.
Ya.
Y que el niño y la niña se han ido con su padre, el malo, se han ido porque han querido y no dejan de prodigar mensajes de apoyo a Antonio David. Chico, yo tengo la peor opinión de Antonio David, pero es evidente que si yo tuviera, una nieta, ¿quién me la cuida? Mejor Antonio David que Albiac. O sea, eso seguro. ¿Por qué? Pues porque ha demostrado que por lo menos con los menores se porta bien.
Ah, no, desde luego, yo creo que eso no se puede discutir, que mal padre desde luego no es.
Pues esa
porque
es la historia.
Nunca se ha dicho ni que se le haya ido la mano, que le haya dado no sé qué. Nunca, nunca, nunca.
No,
nunca,
él ha rehecho su vida.
Nunca en la vida. Él ha rehecho su vida.
Ha estado ahí.
Y a ver.
Sí. Oye, es que ser padre muchas veces es estar ahí.
Y que sigue, y que después de 20 años sigue con la misma persona. Que le haya puesto los tubos o que el sol ya ha dejado de poner.
Los tubos no serán tuberías.
Los
tuberías, chimeneas.
Nunca se demostró tampoco nada. Estamos en una situación parecida.
Bueno, yo creo que pirulear.
Un tío que ha andado con Rodríguez Menéndez.
Bueno, sí, eso,
todo
eso,
lo que me diga.
Eso ya.
No le quiero defender, pero es que yo ya, de todo lo que ha ocurrido de 6 meses a esta parte en Sálvame con respecto a Antonio David, lo siento, pero no me creo. Nada.
No, nada,
porque ellos ya estaban grabando esto, Cornejo
y
Madrid, ya, efectivamente, ya tenían el reality siendo preparado y mientras tanto pinchaban a Antonio David. Entonces yo ya siento mucho que no me crea
ni una
de las chicas que han salido, que le habrá puesto los tarros 25 veces, es que no lo sé, pero claro, ahora pongo en duda que había una campaña para volverle absolutamente tarumba y soltarle lo que le han soltado después, que es todo este documental, y te
y
vas
espera,
a la calle...
Y espera y eres, que si se cree, Rocito, que por lo que hayan cobrado entre 2 y según la cadena triste de televisión, entre 4 y 5.
Eso es.
O sea, porque Basile no ha sido para decir cuánto, ¿eh? Dice, no es lo que se ha dicho. Bueno, pues di cuánto. Si de todas maneras para Hacienda el año que viene lo vamos a saber.
Claro.
Sí, claro. Si tienen una sociedad, que seguro que tiene una sociedad el jardinero, porque encima tienen huerto y esas cosas, seguro que tiene una sociedad para pagar algo menos de impuestos. Bueno, pues lo sabremos, porque eso se publica.
Eso no sé si se
y
lo
que pregunta. No lo han hecho por dinero, yo creo que hombre, ese vamos, comentario, vamos. Yo creo que sobraba, ¿eh?
Sí, pero eso es
exacto. Yo creo, no, ha sido porque sus psicoterapeutas le han recomendado que exorcizase sus demonios. Eso no sé si lo preguntan en algún capítulo.
Psicológico habitual.
Yo le preguntaría a ella, ¿eh? ¿Es verdad que todos tus bienes y propiedades están a nombre de Fidel? Yo creo que es una pregunta que deberían hacerle. Cuestión. Porque no están ahondando en ese tema, en el tema de la herencia, que oye, que quedan no sé cuántos, tropecientos capítulos.
Espera, que quedan unos pocos. No, no tantos.
Hoy uno. Esta noche emiten uno. Uno con la pelea con su padre, que le lleva a enfrentarse a su padre, la nulidad
claro,
matrimonial.
Como el padre ya está muerto, pues puede decir lo que quiera.
La nulidad matrimonial, que es algo que a mí también me sorprende, porque yo creo que si tú, yo desconozco cómo funcionaba el Tribunal de la Rota, pero creo que los malos tratos sí que eran un motivo de nulidad matrimonial, creo.
Había dos cosas, el vicio de consentimiento, que eso depende, que será el más claro, que es que, por ejemplo, alguien tiene una enfermedad mental. Esta niña, por ejemplo, es depresiva. Es evidente que es una niña depresiva y probablemente lo ha sido siempre. Es decir, si tú, luego que eso se, como es genético, se puede transmitir a los niños, si alguien tiene algún tipo de enfermedad permanente y no lo ha dicho y es familiar, eso sí es motivo de nulidad automática. Uh-huh. Eso era de los pocos que estaban establecidos desde el principio.
Sí, bueno,
se llama vicio de consentimiento. O que te han engañado diciendo, por ejemplo, que eres su primera mujer, resulta que había tenido una mujer o dos en Gran Bretaña que ahora han muerto. Pero no es verdad que hubiera sido. Es decir, la engañó. Eso, que además solía ser él, él la engañaba a ella. También ella podía engañarle. Eso era motivo de nulidad automático. Pero en este caso, unos tíos que se han paseado por los platós de toda España.
Vamos.
Presumiendo de las noches que pasaban. El otro de los polvos que echaba. Esta de lo que si le quitaba el polvo. Y así sucesivamente. Pero ¿cómo que nulidad?
Y dos mocosos, nunca mejor dicho, ¿eh?
Malcriados. Pues,
vamos.
Dos niñatos.
Pero, y tanto. Y tanto.
Pero, bueno, luego llega
claro
Gandhi.
Caso de inmadurez fue lo que decretó...
Bueno, inmadurez sin ninguna duda. Pero, hombre, tendrían que pagarlo bien, ¿eh? Hay que decir que en la transición se descubrió que había un obispo guineano cuando la Guinea Ecuatorial era española, era provincia española. Y entonces la jurisdicción eclesiástica incluía Guinea. Y por 300.000 pesetas el obispo te daba la nulidad.
¿Ah, sí?
Yo recuerdo la primera vez que me lo contaron, dice, hombre, ¿tú te separas por lo guineano? 300.000 pesetas era mucho dinero entonces, pero en familias adineradas o que había un conflicto muy gordo que incluía normalmente la herencia,
sí, sí.
Valía la pena. Oye, pasabas por Guinea y salías virgen.
Como si ahí no hubiese pasado nada.
Como si no, ni... Tal cual.
Pues eso es lo que encuentro en nuestra hemeroteca particular. Hagamos una pausa y resumimos ahora el contenido de las revistas, pero antes vamos a luchar contra el colesterol, Federico. Intentamos de este programa estar o sentirnos sí. Lo más saludables posibles. Además, es importantísimo mantener en su nivel el colesterol y los triglicéridos. Y es verdad que esas analíticas que nos hacemos de manera puntual, de vez en cuando nos dan un susto. Bueno, pues que prueben los oyentes Oxicol y Oxicol Plus Omega y van a ver resultados en apenas 2 meses. ¿Por qué? Porque tiene monacolina K que contribuye precisamente a mantener una función cardíaca normal. Para los triglicéridos también tienen algo especial, es Oxicol Plus Omega y los dos son de Kern Pharma. Pregunten al farmacéutico.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bien, Nubela.
Oye, Federico, van a... No sé si se puede contar, pero van a hacer un lanzamiento en breve de Nubela en Sulé. Que estén muy pendientes las cabelleras canosas. Porque van a venir en breve a contarnos algo, una novedad absoluta, que va a venir muy bien a toda esa gente que ha decidido optar por las canas. Ya sabes que la pandemia ha favorecido este fenómeno de tener el pelo blanco, de no teñirse, pero siempre llevándolo arregladito.
Sí,
y con Nubela lo vamos a poder conseguir.
Canas con cola de rata.
Mira, por ejemplo, que alguien quiere informarse, en Alameda de Osuna, en la calle Canoa número 18, está la farmacia de Remedios Regodón, que diga, he escuchado un nuevo lanzamiento de Nuguela. ¿Cuándo estará disponible?
Doña
en breve.
Remedios.
Hasta ese momento, pues tienen todos los clásicos. El de Polinesia.
¿Qué nombre para una farmacéutica?
Sí.
Remedios.
Y Regodón.
Qué natural.
Desde luego, no puede ser más ad hoc.
Solo le falta llamar Remedios de cura.
Sí, o sea. Pero es que no solo tiene eso. Tienen Martín, tienen las cápsulas para evitar la caída y tienen la línea Amazonic para
cejas,
las cejas.
Y pestañas.
Y pestañas, efectivamente, sí, que funciona precisamente dando vitalidad a esa parte de nuestra anatomía.
Nuguela, bueno, Ángela funciona. Hola, nos sorprende esta semana,
sí, es verdad,
con no. Paz Padilla, no sé por qué.
Pues
porque... es verdad que después de que Jesulín protagonizara con Currupipi aquella portada, nada ha sido lo mismo.
No, nada que ver.
Bueno, pues que
Currupipi se nos fue.
Ha escrito un libro que creo que presenta hoy a los medios de comunicación, por lo menos estaba
pero eso, en lugar de premiarlo, habría que castigarlo, ¿no?
Un libro en el que narra sus...
Sí, creo que se presenta hoy. Me ha comentado Dani, no sé, yo no...
Oye,
he recibido nada.
El confinamiento, entre muchos efectos malignos, ha hecho que mucha gente se haya puesto a escribir un libro.
Es verdad.
Como si todo el mundo tuviera algo interesante que escribir.
Bueno. Sí, es verdad.
Bueno, pues ella posa en la portada de Hola y bueno, pues ahí tienen los oyentes si quieren leerse sus declaraciones a propósito de este libro de autoayuda.
De las fotos bonitas.
Mira, en cuanto a reportajes, Federico, me encanta uno que ha hecho Hola, además en sus páginas, en sus primeras páginas, que podríamos titular como Desmontando a Meghan y a Harry. Han cogido punto por punto la entrevista y contraponen las noticias que se han ido publicando y desmontan todos sus argumentos del tipo A, que nadie la enseñó a ella a desenvolverse en una familia real. Y dicen,
¿cómo que no?
Pero si le pusieron una señora especialista.
Pero si estuvo 6 meses viviendo con el tío, si lo ha contado ella haciendo...
Vamos.
Pues
macarrones.
Me encanta, Federico,
y además, o sea, que los visitaba la familia real en secreto y nadie dijo nada.
¿Nadie?
Pero si él mismo en la entrevista dice, es un milagro que en tantos meses nadie dijera nada.
Pues
como que no la he...
y la han tratado estupendamente, viene a montar una boda preciosa.
Y ella, que se puede ver en YouTube, en la entrevista que da cuando anuncian su compromiso, dice que agradece mucho cómo le han educado, cómo la han instruido en los deberes y funciones de la familia real y que ella quiere trabajar en la Commonwealth, que ese es el futuro, que está agradecidísima a la reina, a su suegro, cómo la han ayudado a entender...
Sí, sí.
Y ahora dice que no.
Y ahora dice que no.
Pues eso, ya te digo. Entonces, como contrapone la realidad con la ficción, me gusta mucho ese reportaje tan casual de Hola. Vemos a Raúl González y a Mamen, su mujer. Fíjate, ese matrimonio, 20 y tantos años juntos, 5 hijos.
Sí,
y hace mucho que no veíamos fotos de la pareja.
Qué guapa
es verdad que son fotos... Es que no es que sea guapa, es que está igual que hace 20 años. O sea,
no,
es
como
uno de esos
Raúl, se
pactos
con oxígeno,
demoníacos.
Pues seguramente.
Se conserva Raúl, ¿eh?
Sí,
tenemos también, por supuesto, información sobre Rocío Flores, sobre Rocío Carrasco. Además, yo siempre agradezco en este sentido la seriedad de Hola, que se está mostrando absolutamente imparcial, podemos decir, en todo este escándalo. Una entrevista con Manuel Díaz, el cordobés, que vuelve a los ruedos y que siempre se agradece. Es un personaje benéfico, de esos que, como no hacen daño, que no molesta, como dices tú. De
Sanlúcar vuelve. Estuvimos Dani y yo con él no hace tanto, cuando se presentó el tema en Madrid. Luego se ha hecho una presentación en Sevilla, y ahora nos han, lo hemos comentado Dani y yo el otro día, oye, nada, que nos anuncian si queremos acreditaciones para acudir a la corrida, pero claro, es Sanlúcar, no vamos a ir, claro.
Pero vais como prensa, podéis asistir, no como los que cuenta aquí Hola, que se han saltado el confinamiento, que son una larguísima lista.
Ya.
En Semana Santa. 3 nombres más para terminar este resumen por la revista. Nieves Álvarez, que cumple 47, Federico,
yo creo
otra
que
igual.
Descumple, ¿no?
Nieves está estupenda. El otro día me escribió para decirme que lo que necesitase, que como somos vecinos, que dice, te llevo si quieres la compra o
¿pero
o
lo ha hecho?
Quieras.
¿Lo ha hecho?
No, porque le di las gracias, le dije que no me hacía falta. Sí, que
broma,
muchas...
Carlos, bueno,
ya.
Otro rostro que me parece imprescindible.
¿No sabes qué cosas me ha mandado Isabel, eh?
Sí, yo cociné. Me pongo colorada.
No.
Como había perdido el gusto.
No, pero porque tú has
lo voy a explicar.
Pero porque tú estás como una pera.
No, a mí me tiene a raya.
Lo voy a explicar. Como había perdido el gusto y el olfato,
Digo, da igual que cocine para Carlos. Entonces le llevé un pisto y no sé qué rollo.
Le llevé un pisto y una fideuá.
Pero como no saboreaba, me dio igual. Nunca. ¿Tú quieres que te traiga pisto?
Nada. Pues no sabes cómo está de rico. Pues porque lo perdí un día y medio nada más, ¿eh?
Sí, no, pero a la fuerza no, ¿eh? No. Tiene que salir de uno, ¿no?
Y unas judías, y unas judías pintas, Beatriz también me mandó. No, si me han cuidado, queda gloria, ¿eh?
Sí, cocina bien. Y dos rostros más que van a desfilar. El de Sofía Palazuelo, ya se ha hecho una habitual de Ola.
Lorena Bernal.
Y Lorena Bernal, eso te quería
comentar. Se casó con un futbolista tal, Mikel Arteta.
Sí, Mikel Arteta, sí.
Pero que resulta que como entrenador está triunfando en el Arsenal, que es uno de los clubes de Londres importantes, y entonces ahora le llaman la primera dama del Arsenal.
Eso es, así
claro,
titula Ola.
Es que es un bellezón español. Que es que claro, ella, al lado de aquellos pescados hervidos.
Ella es muy guapa, ¿eh?
Muy guapa.
Muy guapa. Pues
es y aparece en Ola, tienen como 7 páginas y podían dar 37, o sea, porque ¿cómo se conservan las misses en
también
España?
También, es verdad. Y además es una de las misses guapas, podemos
sí,
decir.
Sí, es guapa,
¿verdad?
Muy guapa.
Porque ha habido un poco de todo.
Hay algunas que eran más vistosas, pero esta es guapa.
Sí. Esta es guapa, ya lo creo.
Bueno, pues ese es el contenido, el que vamos a poder disfrutar en la revista Hola esta semana. Yo recomiendo a los oyentes que bajen a los kioscos y que se hagan con ella. Vamos a hacer una parada, que nos queda una en el camino de la Crónica Rosa, y a continuación hacemos ese repaso por todo lo que publican las revistas. Me refiero a lecturas a semana y a 10 minutos sobre el caso Rocito, pero Federico, antes, yo quiero 1.com. Ya has encontrado el reloj,
este
el de acero.
Reloj que ya en todo colección ya empieza a cotizar.
Claro, lógicamente.
Alguno, pero claro, la gente quiere la colección, etcétera.
Eso es. Bueno, pues Gonzalo Colomer además tiene otras ofertas e ideas para regalo o para nuestro hogar, que siempre son necesarias.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionized Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Does he love me? I wanna know. How can I tell if you love me so? Es la mañana, es radio. Oh, no, you'll be deceived. Is it in his eyes? Oh, no, you'll make believe if you wanna know. If he loves you so, it's in his kiss. That's where it is.
Oh, yeah. Bueno, en semana, gran pelea esta noche, gran combate, tal pelea. Y es que ya digo que llevaba fama Rocío Jurado, que una mujer capaz de pelearse con el campeón del mundo de boxeo se pegaba, como suele decirse, con Dios y su madre. O sea,
sí, pero vamos,
mejor, vamos.
A
tanto.
Lo mejor con su hija no lo que debiera.
No,
en
porque
el momento...
no estaba. Es la típica cosa de mimar a una hija a la que ves poco. Sí. Lo claro, típico, estar de viaje, igual, pero pasa con los niños, los malcrías, los ves poco y siempre un juguetito y tal, y luego hacerte perdonar, que es lo peor que puedes hacer con un niño. Pero
bueno, pues tres revistas llevan a portada el asunto. Por un lado, en 10 minutos, ese piso del que tú hablabas en Miami, Federico, esa,
es que yo conozco ese
edificio, penthouse.
También compró Isabel, ahí en esa zona.
Isabel Pantoja.
Sí,
Isabel
y,
Pantoja.
Y es que los era, bueno, aparte que es que allí en Miami se sigue escuchando la música española,
claro que sí.
Pero desde Camilo VI y el dúo dinámico de los clásicos.
De los de siempre.
También los modernos, pero los clásicos.
Bueno, pues al parecer esa casa que les había costado a Ortega Cano y a Rocío Jurado 875.000 euros, decide venderla.
El millón de dólares que solía decir.
Perdón, dólares.
La del edificio de la Palmera.
Se decía sí. El millón. Y por ahí andaré.
Pues decide venderla o malvenderla, en opinión de Ortega Cano, Rocito, una vez muerta su madre, en el año 2011, si no me equivoco, y no gana nada, todo lo contrario.
Pues
Ortega,
es un disparate porque esa zona se ha revalorizado.
Eso es lo que decía Ortega.
Claro, porque esa zona tenía un problema de edificabilidad. Entonces, los primeros rascacielos de Miami crean un estilo que era de edificios de mucho diseño, muy pequeñitos, el más famoso era uno que tenía un hueco en medio con un árbol, y todos de colores. Y es un diseño, la arquitectura de mí, muy pequeño, muy, muy, muy bonito, pero pequeño.
Que había una palmera, ahí es donde tenía Rocío.
Ahí, por ejemplo. Bueno, pero entonces cambiaron la edificabilidad y empezaron a hacer ya edificios rascacielos de verdad, que ahora ya son gigantescos, en todo donde está ahora, donde juegan los el equipo de baloncesto de los Miami Heat y tal. Pero toda esa parte, que es el downtown, el centro de negocios, que está al lado de Key Biscayne, que es la zona de los españoles, sí, la de la gente bien, donde está el trofeo de tenis de enero, Lipton's, que es donde va la clase alta de Iberoamérica, toda va en enero.
Una zona preciosa.
Preciosa.
Ya lo creo.
Bueno, pues eso, al poder edificar, claro, los penthouse eran penthouse completos, o sea, penthouse de 360 grados, o sea, que a lo mejor tenía 1,000 metros cuadrados el penthouse. Claro, eso se ha revalorizado muchísimo porque está en un sitio tan bueno que aunque luego han hecho edificios mucho más grandes que están edificando, Miami cada 5 años no lo conoces, pero esa zona es la que es, y además ya no puedes edificar más porque cogieron los... Y ese, el desodorante que le llamaban, o el edificio de la palmera, que luego fue otro árbol, porque la palmera se moría siempre. Le pasaba la pobre palmera, no podía con el cemento. Toda esa parte ya es casi el centro histórico. Miami es tan joven, solo tiene 100 años de vida, que todo lo que está edificado desde hace 30 años ya es patrimonio histórico.
Es cierto, claro.
Claro.
Entonces, claro, eso vale muchísimo, el metro cuadrado se ha revalorizado muchísimo.
Pues han pasado 10 años, o sí, efectivamente, y parece ser que Ortega le dijo no lo vendas,
tenía
ella no le hizo
toda
caso.
La razón.
Y fue el comienzo de su distanciamiento. En Semana, sin embargo, vemos otro motivo del distanciamiento, que ese sí apuntó, es verdad, Rocío Carrasco en el último capítulo del reality. Publica unas fotos antiguas en las que, bueno, tampoco son de un contenido informativo exagerado. Rocío paseando por el hospital del brazo de Fidel Albiac con un, bueno, pues con una venda en la cabeza y recién operada de su accidente, ya comenzaba a andar,
saliendo del coma.
Y es verdad que ya entonces Semana secuencia lo que ocurre en ese mes de febrero, finales de febrero, marzo de ese año, de la salida de Rocío del accidente, en el que primero publican fotos paseando, después publican que a la salida del hospital Rocío solo va 5 días a casa de su madre a pesar de estar convaleciente porque algo pasa. Y a la semana siguiente lo que publican es que se ha enfadado con su madre y que Rocío Jurado le está suplicando que hagan las paces y que han tenido una fuerte discusión. Esto confirma lo que ha contado Rocío Carrasco en el documental, en el reality,
sí, no confirma,
que efectivamente que no querían a Fidel y que le trataron de aquella manera.
Y no confirma una cosa que eso, el equipo este psicológico habitual debería pensar. Cuando una persona ha estado muerta, prácticamente, porque Rocío prácticamente está muerta,
sí,
bueno,
sí,
está
sí,
en un coma,
sí,
o sea,
sí,
en un coma inducido, porque prácticamente y la daban por muerta.
No sabía lo que iba a
que
pasar.
Que es cuando los padres
lo
se
dice
enfadan.
Ella, ¿eh? Creían que yo no salía de esta y por
lo
eso...
Dijo ella,
pero si ella
sí,
ni lo sabía, si salía o no salía. Pero cuando sale y le dicen que vive de milagro, entonces ella se aferra de una manera irracional.
Sí.
No a los padres, sino a la persona que iba con ella y que ha sobrevivido también. Y eso es una relación, en el fondo enfermiza, pero es una relación de dependencia. Ella no está bien después de eso, porque el síndrome de estrés postraumático no solamente es después del terrorismo, siempre que has tenido un accidente tan grave que te deja una secuela, el cuerpo tiene miedo y te agarras a cualquier cosa, que puede ser alguien que iba contigo, una persona que te ayudó dándote un vaso de agua, los bomberos en el 11S, es decir, la gente desarrolla dependencias.
Total.
Cuando
eso
ha pasado
es
por un estrés, por un golpe, por un trauma tremendo, que es lo que tuvo ella.
Y
además, de hecho, desde entonces, está en manos de Fidel.
Ella dice,
todos
se han acabado marchando menos Fidel. Yo creo que un equipo de terapeutas debería decirle, a lo mejor no se han ido marchando.
No se han ido, los ha sido echando.
Los habéis ido echando. Bueno, y para terminar, en lo que leemos en lecturas, donde por cierto hablan de Mila Jiménez, es verdad que ella colabora habitualmente en la revista y suele ser la que hace las entrevistas. Ya está en casa, parece ser que va a iniciar un nuevo tratamiento, eso nos dicen en lecturas. Pero lo que atañe a los Flores, a los Jurado, a los Carrasco, dice Rocío, bueno, Rocío Flores negocia contestar a su madre en televisión y dan dos pinceladas sobre cómo va a ser esto. Va a ser en Supervivientes, en el programa en el que ella en teoría tendría que defender a Olga Moreno, pero que todavía no lo va a hacer. Va a esperar, esa es la condición que habría puesto, a que termine la emisión de todos los capítulos. En ese momento claro. Se sienta y dicen que va a contestar a Jorge Javier o lo que quiera. Que están negociando el contrato, tampoco hombre, se claro. Habla de cuánto.
Aquí todo pero
que,
es dinero.
Por supuesto,
hombre, estaría bien que lo contaran. Que
su caché ha subido muchísimo.
Vamos,
en esta chica.
Imagínate claro, ahora mismo
claro. Igual, imagínate es la entrevista. Que ahora la Pantoja hablara mal de Paquirrín.
Bueno,
¿cuánto claro. Vale eso? Pues no sé cuánto, pero vale.
Pero vale, es hombre, decir, claro.
Que no tiene precio, que no tiene pues precio, claro que tiene
hombre,
precio.
Pues claro que sí.
Y vale, más en este gremio.
Vale una
ya lo creo. Hombre, completa. Ahora mismo es la entrevista más buscada.
Aparte que ella tiene muchas cosas que contar.
Dices...
Rocitín.
¿Todo?
Muchas. Porque ya, además, desde un punto de vista, que hay que recordar que cuando la juez desestima, no ha habido causa, no ha habido juicio, no ha sido absuelto, no ha habido juicio, no ha podido haber condena ni absolución porque no ha habido juicio. Lo desestima porque el informe del juzgado de violencia de género no ha hablado ni con el hombre, ni con el marido, ni con los hijos. Y que eso es el argumento fundamental que da la juez para desestimar ese informe como absolutamente inválido. No puedo aceptar un informe en el que solo se me cuenta lo que dice ella y no lo que dice la pareja y sobre todo los hijos, que se supone que es el bien mayor a proteger.
Pues creo, dice...
Y por eso se desestima y por eso no va nunca a juicio, ni irá a juicio.
Dice 10 minutos...
Porque es que eso es así.
Que, perdón, lecturas, que la niña está muy preocupada por los próximos capítulos, por cómo va a contar ese enfrentamiento que tuvieron. Porque no deja de ser un capítulo de su vida, que a lo mejor ha superado, y que se avergüenza de él.
Ella es una mujer muy frágil, y se le ve. Y alguien
Federico,
que tiene esa dependencia de una madre que no la quiere, que no la quiere ni hablar, pues es que está tocada.
Todos
también.
Hemos hecho ya. Cosas con 15 años que nos hacen decir, madre mía...
Sí, pero,
pues,
no, pero nos ha perdonado nuestra madre.
Sí, efectivamente.
O sea, es
y
la
que
cuestión,
ella...
Y además ya, pues eso... Ya
madre, ella, ella no denunció a la niña, ¿eh?
No, fue la fiscalía de oficio.
Fue la fiscalía. Eso sí que es verdad.
Fue en el propio hospital, me parece, en urgencias, donde se...
No sé si fue...
No, yo no sé si fue a raíz con, de
la niña la se va, no, la lleva su padre no. A la comandancia de la Guardia Civil.
Ahí
interponer
fue.
Denuncia contra Rocío Carrasco.
Contra Rocío Carrasco.
Pero Rocío Carrasco, cuando tiene que declarar en contra de su hija, declara, pues como en toda sí, instrucción, pues sí. Pero creo que no presenta denuncia contra ella... Pues
no
quería hacerle
fue
más
una
daño, supongo.
Eso fue un movimiento
sí,
de Antonio David que
sí.
Llevó a la niña...
Y es un movimiento además maligno
pues
y falaz,
sí.
Porque era la niña la que le había pegado a la madre. O sea, y entonces él, eso es ya de trapacero.
Lo que pasa
luego
es que...
Luego se habrá reformado. Pero amigo, ¿qué
trapas bueno,
llevó
o... Sí, tampoco dudo que... Bueno, no es que no lo dudo, es que estoy segura de que han utilizado a los niños como arma arrojadiza, evidente. Como muchas otras parejas. Lo que ocurre es que a lo mejor algo que ahora habían superado los dos chavales vuelve sí. A removerse y a refrescarse y hace que se planteen cómo es su padre en realidad. A lo mejor tú tienes una imagen
antes,
idealizada.
Hasta ahora pensabas que mamá era mala
claro.
Y ahora piensas que mamá es mala y papá también.
Y eso es un bol...
Ese es el tema.
Eso es un shock que... brutal para un cerebro que
claro.
Ha estado herido. Yo...
El equipo de psicólogos de,
los psicoterapeutas.
Sí, los psicoterapeutas.
Efectivamente.
Sí, sí.
Yo entiendo que un psicoterapeuta, no conozco nada de psicología, tú sabes más, Federico, de psicoanálisis, pero no creo que para sacar lo que tú llevas fuera tengas que hacer daño a todas
no,
las personas.
Al contrario, una claro. Persona cuando hace psicoanálisis, que es lo que yo he estudiado, lo que tienes es que encontrarte contigo mismo. O sea, y ver lo que tú dices, lo que te hace un buen... En general, un psicoterapeuta, a base de psicoanálisis. Ahora la frontera entre psicología, psicoanálisis y psiquiatría es mucho más difusa.
Uh-huh.
Todo el mundo hace, digamos, técnicamente un poco de todo. Pero básicamente lo que tienes es que hablar, oírte, y si no, tú no te escuchas, porque muchas veces uno está contando cosas y no se entera de lo que está diciendo, el otro te va guiando. Y habla. Y por eso siempre a una pregunta... a veces irritada, siempre el terapeuta contesta con otra pregunta. Dice, y entonces, pues no sé por qué me olvidé las llaves, otra vez. ¿Por qué crees que te olvidaste las llaves? Pues no lo sé, pero ¿cuántas veces te has olvidado las llaves? ¿Y qué piensas que significa olvidarte las llaves? Tú tienes que guiar,
yeah.
Pero sin forzar. Porque nunca sabes, tú no sabes realmente qué es lo que le pasa a esa persona, por qué está sufriendo. Porque cuando uno va a terapia es porque sufre. Y esa persona que sufre le tienes que ayudar a curarse. Y una forma de curar es que saque algo que por alguna razón tiene rechazado, tiene, pues eso, digamos, tapado y que le hace daño. Y si lo destapa, pues igual que una herida la destapas, la sajas y se cura. Como la dejes infectar, pues te
abres, revienta, daño, claro, tremendo. Que sí.
Pero abres tu herida, o sea, cierras tu herida abriéndola de los demás.
Imposible, imposible.
Es que porque, eso es lo que a mí me
choca. Porque es que entonces
choca.
Ya no la abres, porque lo que estás abriendo es la de otro en vez de la tuya.
Pero lo
estás
dijimos...
Estás hiriendo a alguien para no hablar de ti.
El día ya, que claro. En Sálvame sueltan la bomba, ¿te acuerdas? Que estaba Antonio David y dicen, va a hablar Rocío, al día siguiente en esa tertulia, lo primero que se dijo en esta mesa, ¿son conscientes del daño que le van a hacer a Rocío Flores Carrasco
sí.
sacando toda esta historia?
Yo les no sé da si lo... igual, les ya, da bueno, exactamente es otro, sí. igual.
Pero les da, puedes dar igual a los productores, pero a la madre...
Y lo primero que se planteó el padre es, ¿cobra? Es lo primero que dijo
sí,
Antonio David.
Demuestra, sí, pero claro, anda, que
yo me hice, perdona, yo me hice la misma pregunta. Es verdad que yo ayer se lo pregunta a la periodista.
Cobra además del mismo sitio que él.
Claro.
En los últimos 15
años. Le dice la periodista, dice, oye, tú has estado cobrando 20 años de esto, y contesta él, Antonio David no es nuevo, y dice, sí, pero yo no he estado viviendo de la violencia doméstica. O sea, dice, yo he estado contando, he estado viviendo toda la vida esta historia, pero no de la violencia doméstica. O sea, él está empezando a estar muy bien aleccionado y
bueno,
va a hacer una defensa.
Bueno, él es un listo.
Efectivamente.
Pero el problema de fondo es que aquí la que va a salir perjudicada
totalmente,
es la niña.
La niña
porque ahora...
Lo dijimos el día antes de...
La madre ya, digamos, tenía la esperanza de que eso se reanudara. Ahora, no solamente eso, ya se acabó, porque es evidente que no hay manera de que entre ahí otro afecto. Rocío Carrasco es... Su afecto es ese hombre.
No va a recuperar.
Gandhi
a sus hijos
no
los va a recuperar con este docuserie.
No, que ese es Gandhi. Es más, dijo una cosa que el primer día que me pareció de una crueldad, que por eso lo achaco a que no está bien, que es que el día que se enterase su hija de lo que ella iba a contar, iba a ser el peor día de su vida. Que es como echarle una maldición a una hija. O sea, pero, o sea, después de estar 7 años sin hablar con ella... Ahora le dices que cuando se entere de lo que va a contar, va a pasar el peor día de su vida. Pues vaya madre. O sea, vaya futuro que le estás... ¿Qué pasa? Que ahora, quieras que no, la imagen del padre se la han enturbiado también. Ya lo puede querer,
es que
pero claro, ya aparece una cara
claro.
del padre fea.
Que ya de no
y como,
es,
haya,
que ya
como
no...
empieza a ver tómbola, que es lo que estamos viendo todos, pues aparece como el chulo
eso,
macarra
que planteas,
era de joven de cuando la tuvieron.
Bueno. Pues esta pobre niña va a terminar cazando moscas, ¿eh? Porque
viendo a Gandhi.
Sí, sí.
Pinando muñecas, sí. Ese tipo de expresiones. Ayer estuvo muy bien Sálvame porque... Hubo un momento en el que Kiko Hernández y Kiko Matamoros empezaron a rememorar su época en Crónicas Marcianas porque se está publicando ahora constantemente en las redes sociales un vídeo en el que Kiko Hernández, no sabes con qué violencia verbal trata a una colaboradora de entonces que había sido una de Gran Hermano, pero que la dice las barbaridades más grandes que te puedes imaginar, ¿no? Y ayer dice, no hay nada que yo hiciera en ese programa que no estuviese sujeto a guión. Dice, además es que, dice, es que hasta Sardá. Me llamó y me dijo, oye, que hoy ponen no sé qué serie, en no sé qué cadena, tenemos que inventarnos una historia. O sea, el día que empiecen
pero,
pues, a
si
contar...
el caso mayor, que lo han contado
estuvo
ellos,
genial.
Él tenía una cosita que no se veía en cámara, pero sí se ve, que es, te hacen un hueco y tú tienes ahí una pantalla. Y en esa pantalla iban dando la audiencia. Y entonces cuando bajaba 2 puntos, Boris, bájate los pantalones. Entonces Boris se levantaba, se bajaba los pantalones y automáticamente subía la audiencia. No sé qué tenía el culo de Boris para enardecer de esa manera a los espectadores.
A lo mejor estaba bien entonces. Pues,
pero quiero decir que estaba guionizado todo al milímetro.
Yeah.
La prueba son los humoristas. El humorista no puede improvisar. Y los humoristas, sobre todo Latre, que es ahí donde se estrena, era buenísimo.
Buenísimo.
Tú veías
sí, es
que
verdad.
Un humorista tiene que hacer su gag para que te rías en el momento justo, porque ni un minuto antes, ni un segundo antes ni después. Y la verdad es que eso lo hacían muy bien. ¿Y por qué lo hacían? Porque tenían un guión sí. muy bueno.
Bueno, sí, eso es verdad.
Hasta aquí la Crónica Rosa de hoy,
Francisco. ¿Ya?
Mañana seguimos. Y es que hay muchísimos más temas que van a plantearse.
Bueno, y veo en el horizonte que ya está Barili
sí,
también.
Porque Guillermo Balmori viene hoy.
Con otro libro.
De Frankenstein, esta vez, Federico. Oye. ¿Cuánto ha dado en el cine y la literatura, por supuesto, la historia de Mary Shelley, verdad? pero es que hay películas, hay remakes, hay un personaje
ahora
mítico.
Ahora hay otra serie, han hecho otra serie más, ya no sé por qué serie vamos, hace nada, la han estrenado, la han reestrenado. Sí, no, de Mary Shelley.
Ah, bueno.
Sí, por el rollo feminista y tal, ahora Mary Shelley.
Ya.
Pues mira.
Ahora Frankenstein nada. O sea, lo que hizo Mary Shelley no tiene importancia. Es que era Mary. Si llega a ser Mario, pues entonces nada.
Bueno, pues, ahora lo hablamos después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.